Onda Madrid presenta...
Un jueves noche como el de hoy, de los de antes y de los buenos, ¿tú qué estarías haciendo?
Pues estaría de juerga, porque los jueves son nuestro jueves. Es el día que elegimos para salir, para reunirnos, para juntarnos, para olvidar el trabajo, para vivir, en una palabra. Nos han quitado la nocturnidad, la alevosía ya la habían quitado y ahora no sé qué más nos van a quitar ya. Como no nos quiten la vida...
¿Qué tiene la noche que te gusta tanto?
Que la gente es mucho más divertida de noche que de día. Madrid es más bonito de noche que de día. Las chicas son más guapas de noche que de día. Los cubatas están más ricos de noche que de día. Y la compañía es mejor de noche que de día.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Sean todos bienvenidos a esta hora de radio, que es la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Esto es el Taxi Onda Madrid, en la carretera de las ondas 101.3 o 106.0 de la FM. Siempre pueden coger el desvío de escucharnos en la web de Onda Madrid, en ebooks, en iTunes, en Spotify, buscándonos por nuestro nombre. Esto es la radio de todos los madrileños, y aquí madrileño es quien quiere, incluso el granadino que les habla, o los gallegos que vienen a Madrid. En la parte técnica está José Luis Machuca, y yo realmente digo... No sé qué está haciendo con toque de queda, sin quedar o sin tocar, y que no nos sigue en Twitter, en @eltaxiom, no tiene pérdida. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, opiniones. Carlos, vete ya, o Carlos, quédate. Y además, si quieren mandar cartas al taxista, pueden hacerlo a través del direct de Twitter y en el correo del programa, que se lo digo, apunte, es eltaxi@gmail.com, eltaxi@gmail.com. Arrancamos, quédese, que le va a gustar el viaje. Que viajes como este son irrepetibles. Si esto tiene por nombre, si lo sabe, yo sé que lo sabe. El taxi de Onda Madrid. Les cuento, porque el otro día se me subió poca gente al taxi, menos mal, porque tenía un cabreo del diablo. Se me rompió la radio. ¿Y qué es un taxi sin radio? Es como una hamburguesa vegetal, como una cerveza sin alcohol, como una pizza con piña, como un cubata sin ron, como una armada sin armas... O una discoteca sin bailes, un sinsentido. Bueno, es que la radio de este taxi tiene sus años, ¿eh? Parece antigua y es antigua. Esta radio era de mi abuelo, que me la regaló cuando comencé con esto de llevar y traer a gente. A veces la miro y me lo pregunto. ¿Cuántos momentos, noticias, emociones, voces, silencios, desvaríos, genialidades, goles en las gaunas, locutores, habrán salido por estos altavoces? Sé que la radio de mi abuelo en su taxi era la radio de Luis.
Buenos días, España. Le saluda Luis el Olmo desde los estudios de Onda Rambla aquí en Barcelona.
Era la radio de Iñaki también.
Vimos y somos recibidos por José María Aznar, presidente del gobierno. Señor Aznar, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, ¿y usted?
Encantado
de Gemma Nierga por las noches.
Hablar por hablar.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos.
Bueno, era la radio de Encarna Sánchez por las tardes.
Sin alaracas. Y sobre todo sin partidismo, porque si te favorece...
Era la radio de Herrera.
Empezamos hoy, que es como seguir desde siempre. Venimos detrás de un fin, los aquí presentes de redacción.
Y de Herrero, Antonio.
La mañana de la COPE. Con Antonio Herrero.
Era la radio de La Morena.
Pero la emoción de esta noche está aquí en este estudio.
Era la radio de Llamas, de
Son
Carlos.
Las 11, las 10 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo.
De José María García.
Hay un hecho claro, que sí ha cambiado la vida del país en muchos estamentos y en muchas fórmulas, en el deporte no ha cambiado absolutamente.
De Tomás Martín Blanco.
En el fondo no era un programa musical. Tú recuerdas bien lo que significaba. Yo creo que era la propuesta
la
posible.
La radio de Goma Espuma.
Y les llamo para pedir un vehículo. Un coche, a ver si me pudieran mandar a un vehículo.
O sea, usted lo que quiere es un taxi, ¿no?
O la radio de Paco González.
Les quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos los
estudiantes de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.
Y había muchos más nombres que completaban esa radio de mi abuelo. Y de esos nombres, había uno que era especial.
Dicen algo así como: y no llores conmigo, porque a los hombres nos gusta llorar solos.
Por vosotros, la audiencia más hermosa de mi querida radio, ha valido la pena este verano de incertidumbre y de locura.
Toda la familia Steel, la del brozador, el soplador de hojas, la hidrolimpiadora, si tienen hasta...
Bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical.
¿Qué le voy a decir yo a la gente, Paco? Si yo vivo de ellos, yo vivo con ellos, yo vivo por ellos, yo me levanto y me acuesto y con ellos y por ellos, y no puedo decir nada. Abrir mi corazón, como siempre, decirle que gracias, que estoy deseando, que me emociono.
Nada, para.
¡Vosotros lo habéis querido! Comienza la noche más infame de la radio española. Comienza el espectáculo. Esto es América. Esto es el otro fútbol. Esto es la locura.
Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir.
Hace algunos años, ya no recuerdo cuántos, llegué a Madrid con todos los sueños intactos y el alma preparada para buscar el triunfo.
Era un nombre que sonaba en la época y aún aguanta, ¿eh? Nombre de un gallego, el segundo de una familia de 12 hermanos, el que mientras trabajaba en una empresa de Picusa en Padrón, se fue a hacer las pruebas de Radio Galicia y las ganó. Unos años de los que hizo de todo. Se fue a Madrid porque quería ser mejor, aprender más, y se vino a la gran capital. Y el chaval, 25 años por entonces, no era consciente de todo lo que le depararían los 53 años siguientes. El comienzo en Radio Centro, la llamada de la SER, Radio Madrid, programas como Viva la Radio, Diario Musical SER, Hoy por Hoy Madrid, el gran musical, el éxito radiofónico. Llegaría a la tele, Biblioteca Joven, A Todo Ritmo, 300 millones y más fama. Sería cantante de éxito, porque a él el éxito le acompaña. Neniña, Motivos y Premios Infinitos, 4 premios Ondas, hijo predilecto de Padrón, Micrófono de Oro, Antena de Oro, Carrusel Deportivo, la publicidad y el poemario, los poemarios, el liderazgo o los liderazgos, su marcha a la COPE, Tiempo de Juego, siempre el ingenio, la innovación, siempre independiente, honesto, vividor. Es la voz que entre pipas, puros musicales, canciones, olas y despedidas, reflexiones, sonrisas, entrevistas, nos ha ido llenando la vida de su rabiosa manera de vivirla, de contarla y de cantarla. Es Pepe Domingo.
Yo soy de una aldea, de un pueblo olvidado, y allí solo tengo mi casa y mis prados. Necesito más,
necesito más,
necesito amigos en quien confiar.
Y la radio del taxi ha vuelto a funcionar, como no iba a volver a funcionar. Si la radio es él. Pepe Domingo Castaño, bienvenido al Taxi Onda Madrid.
Hola, me lo has puesto muy difícil, ¿eh?
¿Por qué?
Me has puesto la canción que cantaba con mi madre, Cuando se quiere de veras, que la cantábamos siempre porque mi madre era muy cantarina. Y siempre que iba a Padrón, terminábamos cantando. Nos entrevistaban en la radio, terminábamos cantando. La entrevistaban en televisión, terminábamos cantando la misma canción. Me ha traído recuerdos inolvidables. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien. Joder, que son ¿cuántos años ya? Muchos. Muchos y muy bien aprovechados, ¿eh?
Bueno, yo tengo 78. Yo nací en el 42, en octubre. Acabo de cumplir 7-8, uno más que Julio Iglesias. Los mismos que Iñaki Gabilondo.
Cierto.
Y que Felipe González. Los mismos que Íñigo si viviera, una generación
muy bien,
bastante
muy
variopinta, pero
salió muy
creo
bien,
que
¿eh?
Muy, muy buena.
Muy buena, salió muy bien esa generación.
Salió buena, sí.
¿A dónde te llevo?
Pues llévame al Madrid Viejo.
Madrid Viejo.
Vamos a ir por Cuchilleros. ¿Me dejas bajar un momentito para saludar a la Plaza Mayor?
Por favor.
Sabes que yo de vez en cuando, cuando tengo necesidad de vivir y de madrileñear un poco, me voy de casa sobre las 7:30 de la tarde y a las 8, en verano, en invierno ya me gusta menos, me siento en la Plaza Mayor, me pido un vermú al que suelo echarle unas gotitas, como 10 gotas de Tabasco, lo revuelvo bien y me quedo mirando la Plaza Mayor durante una hora y media, dos horas, disfrutando de un vermú con aceitunas y sintiendo que Madrid está ahí y aquí, en mi corazón. Ahora, me encanta Madrid.
Ahora hablamos de Madrid, de tu llegada y de todo esto, pero la primera pregunta creo que es casi obligada, es ¿cómo estás? Porque sé que pasaste el coronavirus, que tu mujer te tiene también, y ¿cómo estás?
Estoy bien, pero no estoy seguro todavía de que esté bien por mucho tiempo. No sé, tengo una cierta tendencia a pensar que me va a ocurrir algo. Es que me parece que después de lo mal que estuve, me da miedo estar tan bien. Yo estuve que no pude hablar en un mes después del coronavirus. Hay a quien le da problemas de respiración, problemas de estómago, problemas de olfato y de gusto que yo no tuve. Yo pues, no tuve ni suerte. Fiebre. Yo solo tuve un cansancio tan brutal que hubo momentos de mi vida en que sentí que mi cuerpo no era mío. O sea, yo me acostaba, no para dormir, simplemente para descansar, subía una escalera y me volvía loco. O sea, mi cuerpo no podía subir. No podía andar 3 pasos. No dormía, estuve 3 días sin dormir, 3 días sin probar bocado. O sea, con ganas de que todo se acabase. Yo creí que me iba. O sea, fue una sensación de que no tienes nada dentro, como que estás vacío. O sea, yo lo trato de explicar así,
un alma
porque
sin
no encuentro otra manera. Fue tremendo, de verdad, ¿eh? Y luego, claro, me quedé sin voz. No podía hablar. Hablaba así. Fue tremendo, de verdad. Joder. Por eso, cuando me recuperé y pude hablar, y pude gritar, y pude anunciar la motosierra y todo el batiburrillo de menciones de tiempo de juego, fue una alegría tremenda. Pero yo soy fatalista, como buen gallego, y cuando te va muy bien, siempre pienso, a venir algo a joder la cosa, ya verás. O sea, es tremendo esto.
¿El hombre de radio nace o se hace o se va haciendo?
No, nace, yo creo que nace. No, hombre, te vas haciendo, lógicamente vas mejorando. No naces con todo aprendido. Pero es como la comunicación. Dice, ¿este chico tiene comunicación? No, ya aprenderá. No. La comunicación no se aprende. Si tú dices buenos días, hola, buenos días, y te cree la gente que te está oyendo y te responde una voz que tú no ves pero que está ahí y te responde buenos días, Pepe, eso es comunicación. ¿Sabes qué prueba le hacía yo a los aspirantes a trabajar en la radio cuando estaba en una escuela que teníamos en la SER?
A ver.
Les decía, tenéis que decir únicamente hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estáis? Nada más. Y de cómo decían esas palabras, yo entresacaba sus posibilidades.
¿Y la criba era mucha?
Y la criba era bastante.
Bastante.
¿Y sabes por qué? Porque algunos se engolaban. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro, hola, buenos días. O sea, no, sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, si no había que engañar a nadie. Si la radio es verdad.
La radio es pura, es transparente.
Claro, tú no puedes engañar al oyente. Si tú no estás creyendo lo que estás diciendo, mal lo va a creer el que está oyendo, ¿no? Y ese era mi... Y acertaba casi siempre.
Es verdad que la radio es un cristal, es que se ve
por
todo. Es
por eso te digo que no se hace. Un locutor de radio nace, luego se va haciendo.
Luego ya mejora, pero...
Claro, mejora. Pero el poder de la comunicación lo tienes o no lo tienes. Eso es verdad. Yo desde pequeñito me gustaba la radio. Decía mi madre que yo con una cuchara escuchaba Radio Galicia, que era la emisora más cercana, que está a 20 kilómetros de Padrón, y los anuncios que hacían en Radio Galicia yo los imitaba con la cuchara. Contra la tos, tosiletas, tal, bodegas, bopomán, no sé qué, tal. Y lo imitaba. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí me decía que tenía que hacer radio.
¿Y el otro secreto cuál es? ¿El de mantener la vitalidad, la energía, las ganas por comerse la vida y por aprovechar cada segundo y por ¿Cuál es el secreto?
Creértelo.
Porque hay gente que está muerta a los 50.
No, creértelo. O sea, y rodearte siempre de gente mejor que tú. Eso me lo decía mi madre. Rodéate de gente mejor que tú, porque al final de ellos se te pegará lo mejor. Y es verdad. Yo me rodeo de gente mejor que yo y las ganas de vivir las tengo de siempre. ¿Por qué? Porque me creo lo que hago. El día que yo no crea lo que hago y no tenga el mínimo de ilusión necesario para decir buenos días y que me crean, ese día dejaré de hacer radio. Y todavía no ha llegado, pero igual llega en cualquier momento.
¿Y te has puesto a pensar cómo serán tus fines de semana cuando no haya radio?
Sí, me he puesto a pensarlo y me asusta. Por eso sigo. Me asusta no tener nada que hacer. No tengo ningún hobby. Únicamente juego al golf de vez en cuando, pero soy tan malo que me asusto de mí mismo y no mejoraré nunca. Y no tengo ningún hobby al que poder, ni pinto. Escribo, pero también escribo a impulsos. Escribo cuando me apetece, cuando me da la gana. No me pongo, digo, ahora tengo que escribir. No, no me obligo. Entonces me da miedo, ¿no? Y voy a seguir hasta que yo terminaré cayendo delante de un micrófono. Me dará un infarto, el segundo, el tercero, ya me dio uno, y me quedaré ahí, que sería lo mejor.
Morir delante del micrófono, ¿eh?
Murió con las voces puestas.
Oye, no sé, Pepe, si has hecho el ejercicio de que a veces es sanador o a veces puede ser justo lo contrario. Yo creo que en tu caso puede ser sanador o incluso orgulloso, ¿no? De mirar al pasado y de ver todo lo recorrido, de todo el camino hecho y todas las etapas. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te imaginas tu vida sin radio, sin estar delante de un micrófono, cantando, con la publicidad, locutando?
Pues que sería yo, sería maestro. Porque yo estudié 3 años de magisterio en Santiago, luego no lo dejé por la radio y luego lo dejé también porque en casa hacía falta dinero y tuve que ponerme a trabajar y trabajé en la contabilidad de una empresa de curtidos, Picusa en Padrón, que estuve ahí unos años, que era aburridísimo, era lo peor que puede pasarle a una persona. Yo lo siento por la gente que está en oficinas y dirán, pero este tonto que está diciendo, ¿no? Yo es que no podía, te lo digo de verdad. Yo, claro, me iba de juerga en Padrón y sus alrededores había juergas todos los días, verbenas, caralladas, como decimos ahí. Yo estaba en todas. Y claro, llegaba a casa a las 4 o 5 de la mañana y a las 7 había que ponerse en pie. Entonces yo contaba con un socio en la oficina que me dejaba ir al servicio de cuando en cuando a echar una cabezadita y así aguantaba. Pero claro, yo aquello no podía durar mucho tiempo.
Y no duró.
Y no duró, claro, no duró.
¿Qué futuro le ves a esto que estamos haciendo? De dos tipos delante de un micrófono hablando y alguien en su cuarto de baño, en su dormitorio, en su casa, en Madrid, en Valladolid, en Alcalá de Henares, escuchándonos.
¿Tú ves algo más hermoso que la palabra?
Yo creo que no, ¿eh?
Cuando dijeron que la radio se moría porque venía la tele y el vídeo y todo eso, que se va a morir la radio, que vas a morir la radio. Dices que la imagen vale más que 1000 palabras. Sí, es cierto, una imagen puede valer más que 1000 palabras, pero donde esté la imaginación, que se quite la imagen. Y la radio es esto. ¿Tú sabes lo bonito que es que alguien te esté oyendo ahora y esté imaginando cómo estarán estos dos? Pepe estará sentado, moviendo mucho las manos. ¿Cómo estará Carlos? ¿Cómo tendrá una botella de agua? ¿Tendrá un cubata? ¿Cómo estará?
¿Por qué sitio de Madrid estarán?
Claro,
con el
¿por
taxi?
¿Dónde estarán? Es muy bonita la imaginación y eso es la radio para mí.
Mira, ahora justo estamos pasando por la calle Huertas, número 73, Barrio de las Cortes.
Sí, mira, aquí ya está. No hay nada aquello. ¿Cómo está esto?
Aquí hace años estaba Radio Centro.
Ahora es la calle de la juerga esta. Sí. ¿Eh? Alguna vez me he venido luego a recordar y por la noche pasaba por aquí y le contaba a mis amigos, mira, ahí en el piso 9, que era un edificio del diario Pueblo, en el 9, estaba Radio Centro y era un ascensor que estaba abierto y que subía y bajaba permanentemente, descubierto, tenías que subirte en marcha, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿y cómo hará arriba para dar la vuelta? O sea, ¿cómo hará, no? Y me acuerdo que allí estaba Raúl del Pozo, García, Tico Medina, todos los grandes del... Yale, todos los grandes del periodismo estaban en aquel edificio. O sea, yo mamé el mejor periodismo de este país en el diario Pueblo. Me vino fenomenal aquel contacto con ellos, con Emilio Romero, el director, con todos.
Perdón, para casa, pero Tico Medina, el cronista oficial de la ciudad de Granada.
Sí, señor.
Gran tipo.
Gran
periodista, sin duda. ¿Cómo de duros fueron los primeros años en Madrid? Porque irte de Madrid, de Galicia a Madrid, abandonar a tu gente, tu estilo de vida, la fama que ya allí cosechabas un poco, venirte a esta ciudad que, no lo neguemos, a veces se hace dura, y a veces es dura cuando quiere. Es muy acogedora y a veces es dura cuando quiere también.
Yo estaba en Santiago, y claro, en Santiago haces de todo, porque en una emisora de provincias haces deporte, haces música, haces publicidad, haces todo. Haces informativos. Y entonces me conocía a todo el mundo en Santiago. Yo iba por la calle, adiós Pepe. Bueno, era uno más de Santiago. Y para todo me llamaban, para hacer teatro, para cantar, para presentar, para todo. El cardenal quería no sé qué, llamaba a Pepe Domingo, el otro. Y llegó un momento en que dije, esto ya lo tengo dominado. Quiero decir, aquí ya lo he conseguido. Me voy a conformar con esto. Y decía, bueno, no quiero conformarme, pero claro, ¿dónde se consigue ser número uno? Madrid. Pues tendré que irme a Madrid. Y no me atrevía hasta que me atreví. Y un día cerré los ojos y con los ánimos de un amigo que me empujó, digamos, que era mi amigo Justino Bermúdez, me dijo, tienes que irte. Aquí ya has conseguido todo. Claro, me vine a Madrid y tal, llegué a Madrid y claro, mi primer paseo por la Gran Vía, yo quise conocer la Gran Vía y fui a la Gran Vía. Y mi paseo por la Gran Vía fue tremendo, no te conoce nadie. Ves que vas vestido
diferente,
peor que la gente que va vestida normalmente. Claro, la calle es mucho más grande que la calle de Santiago. Luego vi el edificio de la SER.
De París-Madrid.
Y digo, sí, digo yo, Dios mío, ¿algún día podré estar aquí yo? O sea, se te cae el mundo encima. Pero bueno, yo creo que son momentos que todo el mundo tiene que pasar. Digamos que es un ejercicio de acostumbrarse a una ciudad mucho más grande, más inhóspita, que luego en el fondo es cariñosísima, porque Madrid recibe a todo el mundo. Nadie te pregunta de dónde vienes ni qué quieres. Tú aquí llegas, lo consigues y ya eres un madrileño más.
Pero comprendiendo la expresión, digo, quien no se moja el culo no se baña.
Claro.
Es decir, quien no se atreve, quien no viene, quien no lucha, quien no pelea, no consigue.
Yo recuerdo que le dije al taxista, porque traía un dinero de la liquidación y tal, y aún tenía para un taxi, de la Estación del Norte, le digo, hacía un frío de narices, era diciembre, y le digo al taxi, lléveme a una pensión que esté por el centro de Madrid. Y me llevó a una pensión de la calle Santiago, Costanilla de Santiago, que se llamaba Pensión Leonesa, que eran gallegos, mira qué casualidad, y ahí me quedé un mes, pagué un mes por adelantado, eso era mi obligación, para no tener urgencias en los primeros días, y luego ya no pude pagar más, y bueno, ya pasé las de Caín, a punto estuve de... Bueno, me escapé de la pensión porque no podía pagar, luego el dueño me vino a buscar y me hizo llorar cuando me dijo, usted no se preocupe, yo sé que usted va a triunfar, y yo le voy a aguantar todo lo que haga falta, y ya me pagará. Y ahora lo estoy recordando, me estoy emocionando, porque no es fácil que alguien a quien le debes dinero, que vive de eso, venga a buscarte a un sitio donde estaba perdido con unos amigos y te diga eso. O sea, me rompió el corazón, volví a la pensión y al mes ya tenía solucionada mi vida. Fue como una bendición de Dios que aquel señor y aquella señora me diesen la facilidad de poder seguir con ellos. Me dieron suerte y me abrieron un camino increíble.
Siempre te escucho hablar muy bien de, como no puedes de otra manera, claro, de tus padres, con mucho cariño, de Rosa y de Antonio, si mal no recuerdo los nombres. ¿Qué aprendiste de ellos, de tus padres?
Yo me acuerdo más de mi madre, porque mi madre, éramos 12 hermanos, claro, entonces la que nos cuidaba siempre era mi madre. Y mi madre estaba muy cerca de nosotros. Mi padre, el hombre, para poder dar de comer a 12 bocas, vestir a 12 elementos, tenía que estar todo el día fuera. Mi padre estaba siempre fuera. Yo recuerdo que veía poco a mi padre. Y mi padre era muy trabajador, muy trabajador. No era muy cariñoso, pero lo compensaba mi madre. Y me enseñaron siempre a decir la verdad. Eso sí me lo enseñaron. No mientas nunca. Y las veces que me castigaron, siempre fue por mentir. Siempre. Me decían, te puedes hacer lo que quieras, pero no mientas. Porque mentir es faltarle al respeto a la gente que está a tu lado. Entonces yo he intentado siempre, como base de mi trabajo, decir la verdad. O no decirla, o callártela, pero no decir la mentira. Hay veces que no puedes decir una verdad, cállatela, pero no digas una mentira.
Mira, ahora justo estamos pasando por la Gran Vía y justo hablábamos antes de este edificio.
Antes era Avenida José Antonio 32, ¿de acuerdo?
El edificio Madrid-París, que ahora es conocido por dos cosas, por el Primark que hay y por las plantas de arriba, la cadena SER Radio Madrid.
En Sepu, que estaba ahí, mira, ahí estaba Sepu.
Siempre que uno pasa ahora por Gran Vía, o al menos los que somos enamorados de la radio y demás, siempre nos paramos un poco a mirar y a ver si vemos a alguien saliendo de Gran Vía 32, que es donde está pues Radio Madrid. A ti te ficha en el año 73 en Radio Madrid. En ese momento, Radio Madrid imagino que sería el culmen de la radio en España. ¿Cómo viviste eso?
Era el Real Madrid. O sea, que te fichase la SER era que te fichase el Real Madrid. Yo estaba en aquel momento en el Depor, por ejemplo, que estaba, bueno, pues ahí luchando por salvarse del descenso. Estaba en Radio Centro, una emisora humilde. Pero ya tenía ya hacía mis pinitos con Disco Parada, un programa que tuvo mucha popularidad, a pesar de que era una emisora pequeñita. Y supongo que por Disco Parada me fichó Radio Madrid, por cómo hacía la publicidad y tal. Y me acuerdo el día que me llamaron. Me llamó, fíjate, ¿sabes quién me llamó? El padre de Morata, del jugador de fútbol.
¿Ah, sí?
Alfonso Morata. Entonces era director de publicidad de la SER. Y dice, soy Alfonso Morata y quiero hablar contigo porque queremos ficharte. Yo soy el director de publicidad, me gusta cómo lo haces, vamos a comer, tal. Y me entró por esa emoción que te entra.
El estómago y el cuerpo.
Sí, que te come. Te come todo, ¿no? Y digo, por fin lo conseguí, joder, Dios. Después de 5 años en Radio Centro, digo, por fin me llama la SER. Porque la SER era ir al Real Madrid. Y así fue.
Desde el 73 hasta el 2010, 37 años con programas de relumbrón, el Gran Musical, por ejemplo, Carrusel Deportivo durante tantos años. Te quiero preguntar por dos personas, que seguramente haya más, ¿no? Pero dos personas, que una de ellas es Joaquín Prats y la otra Paco González. Del primero, ¿qué enseñanzas recuerdas?
Todo. Yo se lo debo todo a Joaquín Prat. Todo. Mi ilusión, el optimismo, las ganas de vivir, el hacer de la radio tu vida, el entregarte en cuerpo y alma, el decir la verdad, el entretener a la gente, el divertirla, el no ceder ante nadie. Prat era un genio de la radio. Prat fue... Después de Bobby de Glané, que fue el que descubrió para mí lo que es la radio de hoy, él cogía una noticia, un gol, cualquier cosa y la convertía en radio. Eso lo hizo Bobby. ¿Quién fue el mejor alumno de Bobby? Joaquín Prat. Cogió el testigo y lo mejoró todavía. Y Prat era un genio y yo doy las gracias a Dios porque un día Prat se fue a la COPE y dejó vacante el sillón de animador de Carrusel Deportivo. Si no, mi vida no hubiera sido la misma, sin Prat. Prat era un genio, yo le quería muchísimo, y cuando vine a Madrid, lo primero que hice fue subir, porque el amigo que me trajo a Madrid, Justino Bermúdez, era amigo de alguien de la SER, me subió a la novena planta de la cadena SER, y estaba haciendo Joaquín Prat Radio Madrid Madrugada. Y me quedé asombrado, digo, yo en la vida voy a poder hacer lo que hace este tío. ¿Sabes lo que? Las cosas que hacía Joaquín Prat en directo, con nada, que no tenía nada. Y entonces digo, yo quiero ser este, yo quiero ser Joaquín Prat. Y se lo dije a él, y me entrevistó aquella noche. Aquí viene un chaval de Padrón, porque le había contado la historia Justino, y me hizo 3 o 4 preguntas. Siempre se acordaba, vamos.
¿Y tú nervioso?
Hombre, claro. Y luego trabajé con él, hice programas con él.
Bueno, y además ha sido el mejor alumno de Joaquín Prats.
Claro.
Se puede decir.
Yo es que para mí es el ídolo máximo de mi vida.
Y la otra es Paco González. De Paco, no sé si con algún cubata de por medio, en una tarde de verano, ¿os habéis parado a pensar qué sería del uno sin el otro en la radio? La continuación de las carreras. Hubieran sido,
mira,
muy diferentes.
No me lo he planteado, fíjate. Pero sí, ahora me lo planteo. Y creo que hubiéramos hecho lo mismo separados. Paco con alguien y yo con alguien. No llegaría a la categoría y a la fuerza y al poder que hemos tenido estando los dos juntos, porque han sido dos personalidades que se han potenciado el uno con el otro. Yo que he aprendido de Paco, la humildad, el cariño, el sentimiento. Paco es un hombre tierno, un hombre que se entrega a los demás, que no quiere nada para él. Es tan difícil encontrar un santo como él en este mundo de locos, que yo he aprendido mucho de él. Supongo que él habrá aprendido algo de mí, no sé qué, pero algo habrá aprendido. Y yo te puedo asegurar que en los años que llevo con Paco, desde que le conocí y desde que empecé a trabajar con él en el 92, en Carrusel Deportivo, yo no he discutido ni una vez con Paco González. Eso te da la dimensión humana de este personaje, que me parece el hombre de radio más importante de los últimos 10 años, Paco González. Más importante que Herrera, más importante que Iñaki, más importante incluso para mí que Luis del Olmo. Paco González, porque todavía no ha dado todo lo que tiene que dar. Digamos que Paco, para mí, está empezando. Fíjate lo que le queda.
Bueno, Pepe, es bien sabido tu buen gusto por una buena cena, por una buena botella de vino, por una buena sobremesa. Estrenamos la semana pasada, creo, hace 2 semanas, una sección que he llamado En Madrid, qué hermosa eres, y cuya sintonía es Esperanza Aguirre, que no canta nada mal en inglés, y Pablo Motos, que hace como que canta, interpretando Dónde vas con Mantón de Manila en inglés. To show up at the open air dance. After that I am going to bed. Do you ever remember I begged you if you wanted to go? Sí,
¿qué tal? Grande, qué bueno, ¿no?
Está bien, ¿Dónde vas con Mantón de Manila en inglés?
Qué bonito, me encanta.
Bueno, Esperanza, ¿no? Porque Pablo...
Me encanta. Bueno, los dos. Está muy bien, hombre.
Dime un sitio para ir de copas, o varios.
Para ir de copas, el Tony 2 me parece el templo de la diversión del mundo. Mira que yo he recorrido mundo, ¿eh? No hay lugar donde te lo pases mejor que tomándote un cubata, un gin tonic, en el Tony 2, que está en calle Almirante número 9, donde tienen un piano, una serie de pianistas que se van turnando, la gente que va cantando, y allí ves entrar a gente de 15, bueno, de 15 no, 18 años, de 20, de 30, de 60, de 80, de 70, y a veces uno de 78, como yo. Y me lo paso en grande. No creo que haya en el mundo, y desde luego en Madrid no lo hay, ningún sitio tan divertido como el Tony 2.
A ver, un buen restaurante.
A mí me gustan muchos, pero Lucio me parece un restaurante que tiene todo lo que tiene que tener un restaurante madrileño, que es casticismo, estilo, calidad y producto. Eso lo tiene Lucio, no es muy caro, y el todo Madrid está en Lucio, y en la Cava Baja.
¿Un sitio especial de Madrid para ti, un lugar?
¿Un lugar? Pues mira, a mí me gustan las tabernas. A mí me gustan las tabernas típicas. Y hay una tabernita que se llama Ricla, que está en Cuchilleros. Está un poquito antes de llegar, bajando de Cuchilleros, de San Miguel, hacia adelante, a la derecha. Hay una tabernita que se llama Ricla. Y hay un par de hermanos y una señora que tiene unas ¿cómo se llaman? Albóndigas impresionantes. Unos callos que no se los salta, vamos.
Chuparse los dedos.
Y unas banderillas increíble. Y luego el vino. Es una tabernita muy pequeñita, que supongo que estará sufriendo ahora con la pandemia, pero es, de, para mí, de lo más rico y de lo mejorcito de Madrid. La Ricla y la Traviesa, que está un poquito más adelante, que también tiene mucho tipismo.
Y después un acontecimiento de Madrid, una fiesta, un día señalado, no sé si San Isidro, que te guste, que te encante especialmente.
La Paloma.
La Paloma.
La Paloma. Mira, coincide siempre con que estamos regresando a Madrid después de las vacaciones. Entonces yo unos días antes ya cito a todo el personal.
Toda la pandilla.
A toda la pandilla. Y quedamos allí al lado de Lucio, en Curro, en Casa Curro. En las, como dejan poner mesas en la calle, nos quedamos todos en la calle. Y es, digamos, nuestro reencuentro después de las vacaciones. Vienes con unas ganas de Madrid tremendas, con unas ganas de juerga tremendas, con ganas de trabajar también tremendas y sobre todo abrazar a la gente. Y es la fiesta, estamos hasta... Yo recuerdo que el año pasado allí de juerga teníamos un anunciante nuevo y allí de coña nació la música y el cachondeo de un anunciante. O sea que aún estando mamado, se te ocurren cosas.
Hay genialidades, sí, no, no. Pues hasta aquí, Madrid, qué hermosa eres, en homenaje a Murcia. Antes de todo, quería preguntarte por publicidad y quería preguntarte, ¿es cierto que cuando tú has ido a lo mejor en un taxi y ha sonado algo de música en un taxi?
Sí.
Esto me gusta mucho porque lo del taxi ya sabes que
muchas
es
veces.
Patrimonio. Y has tenido la idea de una publicidad.
Sí, sobre todo una vez, me acuerdo, venía un señor a pedir a anunciarse, entonces en Carrusel, era el cemento. Y era Cemex, Cementos Mexicanos. Y el tío quería anunciarse solo por el prurito de anunciarse en Carrusel porque le gustaba, como lo hacíamos. Dice, no voy a vender más, o no sé si voy a vender más, pero yo quiero sonar ahí. Y yo había quedado con él en Portonovo, en el restaurante. Y yo vivo en Aravaca, estaba cerquita. Bueno, pues en el camino de mi casa a Portonovo, estaba yo buscando una idea, a ver si se me ocurría algo, para el cemento. Y sonó la canción esta de Pin de Neve, de Village People. Una versión, pero no era la, no cantaban ellos, era una versión instrumental. Y joder, se me encendió la bombilla y digo, el cemento, pa, 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 el cemento. Y yo me imaginaba a todo el equipo de Carrusel diciendo eso y digo, ya está, ya lo tengo. Claro, me fui a la comida. Ya,
está
mucho,
tranquilo,
más,
está
mucho
tranquilo.
Más tranquilo.
Oye, elevaste la categoría de la publicidad radiofónica a un nivel que yo creo que antes no estaba. Es decir, darle la importancia a la publicidad para que el oyente no se vaya, que se quede cuando está sonando la publicidad. ¿Eso cómo se consigue?
Pues tratando de que no rompa el tipo de programa que estás haciendo. Tú estás haciendo un programa deportivo que tiene mucho ritmo, pues tiene que darle ritmo. Y si el programa ves que en algún momento decae porque el partido es malo o porque los comentaristas se duermen, la publicidad te ayuda a levantar ese ritmo. Yo creo que la publicidad hay que disfrutarla y no anunciarla. Y eso es lo que yo hago. Yo lo he hecho toda la vida. Al principio nadie me hacía caso. Pero mira, ¿por dónde? Cuando empecé en Carrusel parece que a la gente le gustó. Y yo no hago nada del otro mundo. Yo hago lo que creo que debo hacer, que es divertir a la gente anunciando cosas y conseguir que la gente se quede con algo de lo que yo anuncio. El cemento, pues se quedaban con el cemento y ya está, ya me vale. Ya después lo que digas de más, ya no importa.
El purito.
El purito, claro, se quedaban con eso. La motosierra. Yo, por ejemplo, la motosierra tuve ganas de no hacerlo porque era tremendo. Digo, yo cómo voy a anunciar una motosierra en la radio, joder. Y digo, pues, ¿por qué no? Entonces pensé, ¿cuál es la antítesis de una motosierra? Pues algo elegante, fino, la música, la clásica. O sea, todo lo contrario a una motosierra.
El ruido del...
Entonces, ¿qué me gusta a mí de la música clásica? Me gusta Nessun Dorma. Pues voy a meter con dos narices el Nessun Dorma en steel.
Pavarotti.
Y acerté. Y acerté. ¿Por qué? Porque no se lo espera nadie. Claro, de pronto, tú oyes a un tío que está anunciando motosierras y que te pone ¡Vincheró! Y dices, joder, está loco. Está loco, pero lo oyes. Y así empecé Luego lo fui cambiando, cambiando de música, tal, pero más o menos ese es el objetivo.
Está loco, es un genio.
Es que te crean, claro.
Está loco, es un genio también, claro. Puede ser. Que la locura, la genialidad a veces...
No, hay que estar un poco loco, yo estoy un poco loco.
Claro que sí.
Añade a tu prudencia, no sé quién lo dijo, un gramo de locura y acertarás.
Vamos a sacar el cuestionario que sacamos siempre a los invitados de La Guantera. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Haz lo que te dé la gana siempre, que no te importe nada lo que te digan.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
La mentira.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
Tiempo.
¿Tienes alguna manía confesable?
Sí, que siempre me gusta salir de casa con el pie derecho. Y bajo del taxi con el pie derecho.
Joder. Siempre.
Sí, y me pongo en el taxi, en la parte, o sea, no al lado del conductor, ni detrás del conductor, no, en este lado. O sea, digamos que en lo que es mi derecha.
¿Qué te gustaría que te preguntasen?
No uso mucho el taxi, por cierto. Me encanta ir en taxi.
Pues está muy bien, la verdad. ¿Qué te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho? Una pregunta de esta guía. Pues me gustaría que me preguntaran esto.
¿Qué es el amor para ti?
Para después la pregunto.
No pregunto porque no lo sé. Es una cosa que nunca sabe nadie.
Las está investigando, pero
¿qué
no...
¿Qué es el amor? A ver, dime, ¿qué es el amor? El amor es mirar a una mujer y sentir que algo dentro de ti explota.
Pero no se puede, ¿no? Se puede explicar con palabras.
No se puede explicar con palabras. Amor es mirar, sentir, tocar, besar, abrazar, querer.
¿Con qué personaje... histórico?
Soñar.
Tú eres una persona que además se enamora mucho, yo creo. Yo te noto enamorado de la vida en general.
Sí, hay que estar enamorado de la vida. Mira, yo hace un rato mandé un mensaje, porque no se han puesto el toque de este toque de queda, llame, que hay que echarle narices también para cambiar el toque de queda y llamarle una chorrada como la nueva normalidad. Es que nos estamos volviendo gilipollas. Te lo digo de verdad. Nos estamos volviendo gilipollas, pero bueno.
Lo han llamado ahora restricciones de movilidad nocturna.
Exactamente, vale, sí. Bueno. Entonces me mandaba un amigo, oye, ¿sigue en pie la comida, las citas de esta semana? Y cogí yo el teléfono y le digo, el martes, comida. El jueves, comida. El viernes, comida. Y seguiremos así para luchar contra el pesimismo y contra la estupidez de los que nos gobiernan.
Y para
de un lado y de otro.
Y
todos.
Y para ayudar también a los
comerciantes,
a los bares.
Y si no, ¿qué van a hacer los bares y nosotros?
Los pobres.
Esos bares de nuestras vidas.
¿Qué sería España,
por favor,
¿qué sería de España sin bares?
Un día que se acaben los cubatas, se acaba la vida. Ahora que yo un alcohólico, me tomo uno o dos nada más, tampoco me paso.
¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar? ¿Y por qué?
Pues me gustaría cenar, ¿sabes con quién? Con Napoleón.
¿Y tomarte un cubata con Napoleón?
Sí, pero entonces
no había cubata.
Bueno, sé cómo eran los cubatas entonces, pero me gustaría sentarme con Napoleón.
Napoleón ya lo dijo otra persona, no sé quién, ¿sí? Lo dijo alguien.
Y preguntarle, usted está loco, ¿cómo se atreve a intentar conquistar Rusia? Y luego va y lo repite loco, otro loco. Todos quieren conquistar Rusia.
Sí. ¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto de que ves una película y dices, joder, qué bonito esto, me quedaría a vivir aquí en este
Me gustaría pueblo. Ser... Ben-Hur me gustó mucho, me gustaría ser Ben-Hur. La transformación de un hombre de galeras, como está reflejado en la película, y luego recuperar la venganza, pero... Yo creo que la venganza a veces es buena también. No es aconsejable, lo dicen siempre.
Pero es satisfactorio.
Pero sí, pero te da muchas satisfacciones. Las pequeñas venganzas.
La que se sirve en plato frío.
Sí, exactamente, sí. Bueno, caliente.
¿Tú eres de lo de la mejor hostia, la que no se da?
Sí, eso es verdad. Sí, yo pego poco. Pegué una vez nada más, pagué 35.000 pelas y no volví a pegar.
¿Cómo fue aquello? ¿Se puede contar?
Pues fue un periodista, a un sinvergüenza, porque era un sinvergüenza. A un tío que llevé a mi casa para hacer un reportaje. O sea, estaba hecho un desastre, no tenía para comer, y me pide, por favor, ir a Padrón, a mi casa, a hacer un reportaje con mi familia para venderlo, porque yo mi familia no la había sacado, ni quería sacarla. Lo llevo a Padrón en mi coche, hace el reportaje, trinca, no sé cómo, unas fotos mías de chaval que estaba...
Personales, claro.
Estaba hecho un asco porque mi familia era muy pobre y fotos que daban pena, vamos. Y el cabronazo pone el reportaje y pone esas fotos. No en el reportaje que hizo mío, que lo vendió muy bien, no, en una revista especializada en poner a parir a la gente, que no me acuerdo el nombre, afortunadamente no me acuerdo. Y entonces lo vi y digo, esto es un sinvergüenza. Me robó las fotos y encima me ponía este pobre hombre, este muerto de hambre. O sea, yo estaba leyendo y no me lo creía. Y entonces un día me lo encuentro y le digo, vas a llevar, ¿eh? Mira, yo no soy nada peleón, ¿eh? Pero te las vas a llevar. Aproveché un día una oportunidad en un concierto de Gilbert Bécaud en una discoteca. Lo vi de lejos y le dije, hoy vas a llevar. Fue premeditado, lo asumo. Lo esperé en la puerta, le pegué dos leches, porque no puedo, o sea, necesitaba pegarle. Lo reconozco, hice mal, de acuerdo, pero lo pagué.
¿Y qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche?
Los Beatles y Serrat. Para mí son sagrados.
Estamos ya a punto de llegar a tu destino. Sabemos, en este programa somos muy de Julio Iglesias, ¿eh?
Sí, sí, yo hablo mucho con él, ¿eh? O sea que...
¿Cómo está Julio?
Está bien, está bien. Además me dijo el otro día que tiene unas ganas locas de recuperar lo que perdió este año. Este año tenía una gira por España. Un día me llamó y dice, la suspendo porque no se puede hacer. Y espero que el año que viene, en verano, pueda hacer la gira que tengo ganas de hacer en España. Y a ver si puede. Está mucho mejor. Lo que vas a salir unas fotos suyas.
La playa.
La gente tiene muy mala leche, de verdad.
Y ese hombre,
este es un país.
Claro, claro.
Es cainita, total. Un hombre que está. Se cayó. Porque él tiene
problema
poca
espalda.
Movilidad en las piernas.
Problema de espalda también.
Pero la tuvo siempre. Claro, la tuvo siempre. Entonces se resbaló, cayó. Y tal, le ayudaban dos chicas. Y aquí ya dos morenas con Julio, que está hecho un asco. Por favor. Por favor. Que es un cantante número uno en este puñetero país, hombre. Entonces el tío estaba muy hundido y ya está mejor, ya está bien.
Tiene que ser un tipazo, Julio, ¿eh?
Sí, gran tipo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Muy entrañable, muy buena gente, un gran anfitrión. Yo estaba en su casa y allí el rey de la casa era yo, y eso es de agradecer, ¿sabes?
Y un gran español también, un gran representante de España.
Por encima de todo.
Bueno, pues Julio, Pepe, iba a decir Julio Iglesias, Pepe Domingo Castaño...
Ya quisiera yo.
Hombre, pero... No está mal tampoco lo que has hecho, ¿no?
No,
no está mal. Que además tiene otra versión, que aparte de cabrearse a lo mejor y de pegarle una vez a alguien, también tiene libros de poemas.
Sí, pero eso prefiero olvidarlo. Lo he dicho hoy, pero no lo dije nunca, pero bueno.
Y además se ve que es una persona que tiene... Que le gusta mirar y observar la vida, como se ve en algunos poemarios, este debajo de la parra, que tiene algún que otro poema que le gusta a Paco González también. Y que está muy bien, la verdad. Y que... ¿Tienes esa otra versión de... ¿Escribes cuando te escucho una vez? ¿Escribes cuando estás triste?
Sí, cuando estoy triste. Cuando estoy hundido, me apetece escribir. Ese verano en que escribí debajo la parra, hay una parra en la casa de mi mujer en Mera, en La Coruña, que para todo el sol, es una parra muy mullida y muy, muy cerrada. Y allí me ponía, porque me encontraba hundido, me encontraba bajo de moral, a punto de dejarlo todo. Y entonces todo lo vertí ahí, ¿no? Y luego eso me vino bien, porque todo lo que tenía dentro salió fuera, se quedó escrito y vacié mi cuerpo de malos pensamientos.
Pues Pepe Domingo Castaño, estamos ya aquí en el centro de Madrid, en Madrid Centro. Ha sido un lujo conversar contigo y de verdad todo un honor para alguien que te escucha desde hace mucho tiempo. No yo, sino mi padre. Todavía tengo el recuerdo de ser un niño, lo digo siempre además cuando me preguntan los primeros recuerdos de radio, yendo a comprar el sábado y de fondo el carrusel deportivo. Lo digo totalmente.
Mira que
serio.
Han pasado años, ¿eh?
Y han pasado años. Y seguimos aquí
aguantando. Ahí estamos.
Aquí estamos y ahí estaremos. Gracias, Pepe.
Volen las gaunas.
y realmente cuando quieras hacer tu taxi.
No te había dicho una ilusión volver a decirlo.
Gole la gaula.
Es increíble.
Eso es una frase mítica de la radio. Gole la gaula. Pepe Domingo Castaño, espero que te haya gustado el recorrido, la conversación, la charla, el taxi, que ha estado todo cómodo y gracias y hasta una próxima ocasión.
Y gracias a todos los taxis del mundo y sobre todo de Madrid. Los quiero mucho.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Ay, la noche en Madrid. La noche en Madrid son muchas cosas. Pero ante todo no es dormir, la ciudad que nunca duerme. La noche en Madrid es fiesta, es diversión, es alcohol, son besos de madrugada, cubatas, cigarrillos, solo cigarrillos. Y es amor también, amor al desconocido, amor entre amigos, baile, gente guapa, gente bonita, gente borracha, para qué negarlo, gente pesada, ruido, gente ahí arrejuntada, unos con otros, sudores, pisos de desconocidos, miradas, es la noche de Madrid.
Y la realidad es que Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo a gran velocidad, todos los días en todos los medios de comunicación. Ustedes están viendo los datos. Ya suman más de 42 millones de afectados contabilizados oficialmente en todo el mundo y, desgraciadamente, más de 1 millón de personas ha perdido la vida también en todo el planeta. Con el cambio de estación, nuestro país ha...
España vuelve al estado de alarma por segunda vez en tan solo...
Bueno, mejor dicho, todo ello era la noche de Madrid. Incluso, para qué negarlo, durante el verano todos o muchos nos relajamos y el alcohol pues no ayuda mucho a la concienciación frente al COVID durante la noche. Ahora volvemos a medidas más duras, a toques de queda, y sufren muchas discotecas, muchos pubs por seguir manteniéndose vivos para que cuando se pueda volvamos a bailar en esos antros que a veces eran como nuestra casa. Pero si hablamos de bailar y de un antro en especial, hubo una época de oro en la noche de Madrid, mucho antes de la pandemia, mucho antes del bicho. No era el mejor año de España. En 1942 aún arrastrábamos la herencia de la guerra civil, del hambre, de las muertes, una España que se empezaba a recomponer bajo la dictadura de Franco. Ocurrió en Madrid. Era un 20 de mayo del 42 y abrió sus puertas el que sería a la postre el cabaret más famoso de la historia de España. Pedía, como no podía ser de otra manera, ir de etiqueta. El Pasapoga, ubicado en la calle, en la Gran Vía Merileña, en la calle más famosa de España. El Pasapoga número 37, en la planta baja de lo que era el Cine Avenida, donde antes estaba un enorme salón de billar. El Pasapoga que viene de los apellidos, de las dos primeras letras de los cuatro dueños de aquella sala: Patuel, Sánchez, Porres y García. Pasapoga. Y aquello destacaba, vendía mucho. Eso sí, el acceso era pues para gente muy VIP. El dinero escaseaba y lo imprescindible eran cosas realmente imprescindibles. Por eso dicen las malas lenguas, al Pasapoga se le empezó a llamar Pasa y Paga. Otra cosa no, pero ingenio para poner motes y hacer juegos de palabras, los españoles estamos ahí arriba. Aquello estaba pues muy bien fregado, la verdad, por así decirlo. Había que ocultar o esconder de la mejor manera posible que en realidad el Pasapoga, ese fantástico cabaret, estaba en los bajos de un cine y se adecentó muy bien, ¿no? Enormes alfombras, lámparas de araña, enormes también, pinturas, pan de oro, columnas, algún adorno floral. Claro, el Pasapoga arrasó desde el 42. Se iban sucediendo famosos que iban y venían, Abagander, Jarabo, el asesino, también Sinatra, Jorge Negrete, Antonio Machín, Juliette Greco. Se grabaron, por supuesto, películas como esta de José Luis Sáenz de Heredia, Los ojos dejan huellas, del 52.
Dos vermús con ginebra. ¿Por qué mentir?
Porque no quiero líos.
Es que así puede haber.
Y fueron pasando los años, las historias, la música con sus respectivos estilos, las estrellas, y el Pasapoga le salió de competencia, y cada vez más competencia. A la sala de las fiestas más famosa del mundo se le empezaron a ver las entradas, le salieron goteras, la decadencia de lo que un día fue grandioso. En la década de los 70 y los 80 se fueron sucediendo actuaciones de vedettes, de cómicos como Esteso, como Fernando Esteso, como Eugenio, cantantes de todo pelaje, se vivieron nocheviejas de infarto, pero a partir de los años 90 todo empezó a ser más evidente, a la gente ya no le gustaban tanto los espectáculos de variedades, el Pasapoga intentó sobrevivir más mal que bien a principios de siglo, incluso lideró la lista de discotecas de ambiente gay en la capital, pero todo aquello fue insuficiente. La sala cerró sus puertas en 2003, ahora la que durante fue 61 años, fue durante esos años más de 50, más de 60 años, la sala más famosa de España, es una tienda de ropa. Y suena a música, pero grabada. Contaba el mítico director de cine Luis García Berlanga que en una ocasión envió un guión por entonces comité de censura y se le devolvió con varios tachones, uno de ellos en una escena que decía plano general de la Gran Vía. Y él no lo entendió, pero claro, lo tuvo que aceptar. Cuando, pasados los años, uno de los censores le dijo el motivo real, le dijo, hombre, José Luis, es que siendo usted el director, ¿quién nos garantizaba que en ese plano no incluyese un grupo de curas saliendo del Pasapoga? La discoteca no se la perdía ni Dios.
Radio querida, serpiente sonora que nos envenena, que se abraza al mundo, que se enrosca al viento, que galopa cielos, que va con las nubes, que baja a la tierra, que duerme conmigo, que conmigo sueña. Mi radio querida, que me habla al oído, que cita de lejos, que me canta nanas, que enciende mi sangre, que agita mi aliento, que me desespera, que me desordena, que me hace caricias, que me rompe el alma, que me desgobierna. Mi radio querida, que azuza los miedos, que hace de la vida noticia y misterio, sonrisas y goles, canción y lamento, anuncios, nostalgias, milagros y guerras, y llantos de niño, y jóvenes besos, y tedios maduros, y toses de viejos, todos los sonidos que hacen de la radio el sonido nuestro. Mi radio querida, carrusel de luces que está dando vueltas por los calendarios desde que Marconi le dio a la palabra libertad de vuelo. Mi radio querida, torrente sonoro que enciende la vida con el nuevo día, con la noche nueva, siempre respirando y latiendo siempre, corazón de todos, garganta profunda que nunca descansa, boca de mi boca, labio de mis labios, los párpados míos, mi universo entero. Mi radio querida, el prodigio intenso de las emociones, el testigo vivo de cada recuerdo, cruce de caminos, carnaval perenne de verbo y careta, de mentiras sordas y verdades fuertes, el confesionario donde se perdonan todos los pecados, todos los secretos, termómetro vivo marcando sin pausa las fiebres del mundo, oráculo frágil que nunca ha querido matar las sorpresas. Mi radio querida, siempre en el juicio de todas las causas, siempre en el cogollo de todas las dudas, siempre en el banquillo de todos los reos, arsenal de sueños para el que no sueña, la mano tendida para el pobre loco que no tiene luna, la noche estrellada para tanta alma que no tiene estrellas. Mi radio querida, son 40 años de romance vivo. Son 40 años de tanto quererte. Son 40 años con sus buenos días, con sus buenas tardes, con sus buenas noches, con su buen programa, con su buena suerte. Son 40 años, todos principales. Algo de vinagre, un poco de incienso, un toque de asombro, un plus de misterio, a veces un grito y a veces silencio.
Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche. Nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.